Bueno, iniciamos entonces ya esta plática con el licenciado Saulo de León, superintendente de bancos, y Juan Carlos Monroy, intendente de verificación especial. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, el tema es esta ley que está en ciernes, esta ley que está en el Congreso de la República. ¿Para cuándo se tendría que aprobar esa normativa? Escuché anoche que tendría que ser antes de que finalice este año.
Por supuesto. Nosotros hemos... Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, José Eduardo. La ley es urgente. Si usted me pregunta cuándo es el momento ideal, ese momento ya pasó. Entonces, hoy estamos a un nivel de urgencia para la aprobación. Entonces, pero estamos totalmente optimistas que sea pronto.
¿Esta ley qué va a permitir? Porque en concreto, yo creo que la mayoría del guatemalteco, cuando le hablan de estos temas, pues lo primero que dice es, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con el guatemalteco?
Bien, muy buenos días, José Eduardo, y gracias por la invitación. Veamos, esta ley tiene mucho que ver con el guatemalteco y con la ciudadanía en general. En principio, busca, en la medida de lo posible, implementar adecuadamente un sistema que a Guatemala le permita prevenir y reprimir el lavado de activos. Pero ¿eso en qué me beneficia como guatemalteco común? En primer lugar, evita que exista una, por decirlo de una manera, esa competencia desleal que pueda estarse generando a través de flujos ilícitos que se ingresan a la economía del país y que hace que el crimen organizado tenga mayor capacidad para adquirir bienes, adquirir bienes muebles, bienes inmuebles, y que esto vaya encareciendo cada vez más la economía. Ahora, esta ley viene a enfocar justamente esfuerzos para reprimir ese lavado de activos que pueda estarse generando a raíz de estos flujos ilícitos que genera el crimen organizado.
Ahora, a ver, ¿cuánto realmente se ha detectado en Guatemala de esto? Porque si hay una ley para remediar un problema, tiene que haber un problema grande. Los guatemaltecos, yo escucho muchos decir, cuando ven todos los edificios que hay en el país y ven todo, esto es puro lavado. Así se dice en la calle, constantemente. ¿De qué magnitud es el problema en Guatemala, como ustedes lo han detectado?
Vamos a ver, el problema es un problema mundial, es un problema que no solo es nuestro. Lo que nosotros buscamos con esta ley, sinceramente, es reenfocar el sistema de prevención del lavado de dinero. Yo quiero recordar que en el tema de prevención del lavado de dinero tenemos dos conceptos, la prevención y la represión. La prevención, según el diseño internacional, está establecido en un mecanismo de medidas preventivas que deben aplicar los sujetos obligados, tales como conocimiento del cliente, monitoreo de transacciones y reportes, los reportes que van hacia la Intendencia de Verificación Especial. El problema no solamente se puede atacar desde una perspectiva represiva o de investigación, porque no es un crimen que sea visible, no es un crimen que uno pueda detectar, digamos, en las calles o pueda detectar de una forma tangible. Es un crimen que arranca contaminando la economía del país, arranca contaminando un sistema financiero. Entonces, desde esa perspectiva, las alertas tempranas, los monitoreos, permiten ir mitigando o excluyendo del sistema financiero y de la economía este delito. Esto se hace desde un rigor propio que deben implementar. Y los bancos son por excelencia el sujeto obligado o la persona obligada que más está fortalecido en estos esquemas, porque obviamente son grandes, son vulnerables. En la lógica de un lavador de dinero o de un criminal, le encantaría tener una cuenta bancaria abierta donde pueda depositar dinero sin límites y en exceso. En ese sentido,
es... Sí, acudir con los sacos de dinero ahí y meterlos al banco, pues es...
Como lo hemos visto en las películas de los años 80, cuando en el mundo no existía el delito de lavado de dinero y se podía hacer libremente. En ese sentido, la cuantificación siempre es un poco difícil. Estimaciones se han hecho de aproximadamente el 2% de la economía mundial es de origen ilícito. O sea, el 2%.
Ahora me imagino que hay países que tienen un problema un tanto más grave que el promedio mundial.
Por supuesto.
¿Cómo estamos en esa escala? Y a eso me refería. El problema es generalizado.
Por supuesto.
Pero ¿cómo estamos en esa escala?
Lo que sucede es que no se puede enfocar, la pregunta no puede enfocarse de esa manera. Recordemos que nosotros, como una economía y como un sistema interconectado, somos la puerta de entrada de la economía mundial. En ese sentido, es la razón por la cual hay un estándar internacional, porque lo que se busca es que todos los países tengan un estándar, es decir, una medida única que nos permita combatir juntos de la misma manera el crimen del lavado de dinero. En ese sentido, un país que tenga bajo estándar, el estándar muy bajo, es decir, que no cumpla con las recomendaciones, pone en riesgo a todo el sistema financiero, porque sería, digamos, la reposadera donde se iría y se canalizaría el lavado de dinero.
Ustedes saben que yo soy bastante incrédulo acerca de estas leyes, pero, a ver, para el guatemalteco, ¿cuánto le representaría de duda, de dificultad, esta ley en relación a lo que hoy tiene en el sistema? ¿Qué otras cosas tendría que cumplir? ¿Qué otras cosas tendría que llenar?
Vamos a ver. Ahora, esa es una pregunta muy buena, porque nosotros ya tenemos una ley de lavado de dinero que data del año 2001. Es decir, ya existen mecanismos de prevención de lavado de dinero. Eso ya es una realidad en Guatemala. Uh-huh. Es un hecho de la naturaleza jurídica de Guatemala. La nueva ley, el enfoque que le estamos dando a esta nueva ley, que se le está dando a esta nueva ley, tiene algo que se llama enfoque basado en riesgo. Y ese enfoque basado en riesgo lo que persigue básicamente es enfocar o destinar los recursos de prevención y de represión a aquellos clientes o personas obligadas que sean más vulnerables. ¿A dónde quiero llegar con esto? Al guatemalteco que recibe su salario, que maneja efectivo, de manera honrada, porque en Guatemala hay mucha informalidad, esta ley incluso le mejoraría su relación con las entidades bancarias o con su entidad de crédito, con su cooperativa de ahorro.
Y eso es muy importante que se sepa.
Señor superintendente, yo tengo una duda acerca de la necesidad de hacer una ley nueva. Entiendo que es porque estamos modernizándonos, porque si no entramos en una lista gris a la cual no queremos estar. Pero, ¿qué nos garantiza que haciendo esta modernización, dentro de 5 años no tengamos que hacer otra? ¿Cómo podríamos integrar en una legislación nueva cuestiones modernas que puedan venir?
Muchas gracias. Luisa Fernanda, ¿verdad?
Sí.
Sí, señor.
Vamos a ver, yo no puedo garantizar que en el futuro no haya necesidad de hacer otra ley, pero esta ley al menos ya establece la adopción de nuevas tecnologías. La ley actual, la del año, la 67-2001, la que data de hace 25 años, era adecuada para aquella realidad. La ley actual ya establece un enfoque totalmente distinto, ya establece la apertura para mejorar las condiciones de nuevos sujetos obligados que estén basados en nuevas tecnologías. Aquí ya estamos hablando de criptomonedas, ya estamos hablando de proveedores de servicios de activos virtuales, ya estamos abriendo la ruta para poder aceptar como nuevas personas obligadas y prevenir y tener visibilidad hacia el futuro.
A ver, esta ley sería de enfoque generalizado, y se lo voy a decir así. En Guatemala, como en muchos países subdesarrollados, la ley es para los que ya la cumplen y no para los que no la incumplen. Por ejemplo, hay en muchos mercados del país que se manejan enormes cantidades de dinero. Hay préstamos y hay bancos que no registran ustedes. Que ustedes saben de su existencia de oídas, pero ahí hay préstamos y de millones. Ahí hay bancos, pues, prestamistas, pues funciona como bancos. Y a esto me refiero, es que el que ya cumple la ley se le hace más embarazoso el asunto versus el que nunca la ha cumplido. Y usted mencionó un punto importante. Tenemos una informalidad muy grande. ¿Cómo hacemos en esto y qué hace, por ejemplo, el caso de la IBE? ¿Qué hace en estos casos?
Es una pregunta muy, muy compleja, Luis Eduardo, y quiero resaltar que, vamos a ver, esta iniciativa 6593 no se enfoca específicamente a atacar la informalidad. Al contrario, sabemos de la realidad de nuestro país, que básicamente hay mucho dinero en efectivo, que hay actividades económicas que generan mucho dinero en efectivo, y precisamente lo que mencionaba el señor superintendente.
Perdón que un paréntesis ahí, pero no está ahí el error. Es algo así como pagar impuestos. Cada vez que hay nuevos impuestos son para los que ya pagan impuestos.
Y hay una
pero
cosa
no
más.
Para los que no pagan.
Hay una cosa más. Recuérdense la brecha que deja abierta la ley de ganadería, que nunca me acuerdo bien cómo se llama, en el que cualquiera puede venir y declarar cualquier cosa. Y eso está abriendo una brecha tremenda precisamente para el lavado.
¿Cómo? ¿Por qué no hay un enfoque hacia eso? Hacia quienes están como fuera del sistema. Y no digo que todas esas personas sean precisamente delincuentes o que estén haciendo transacciones con dinero que no se han ganado legítimamente, porque hay muchos que sí se lo han ganado legítimamente, pero no están dentro del sistema. ¿Por qué las leyes no tratan de encauzar todo eso? ¿Quién contesta?
Sí, vamos a ver. Esta ley obviamente no puede ser arrogante de pretender resolver todos los problemas que existen en Guatemala. Pero sí tiene el enfoque de impulsar la bancarización y la inclusión financiera. Podríamos decir que la ley actual, la 67-2001, por definición genera problemas y una burocracia excesiva para la bancarización, porque establece un estándar igual para todos los clientes. Lo mismo se le pide a una persona que trabaja en la informalidad con efectivo, a una persona que por primera vez abre una cuenta recibe ahí su dinero de su salario mínimo, que a una persona que abre un plazo fijo en dólares y hace transferencias internacionales. La ley actual no distingue entre la percepción de riesgo que pueda tener una persona y otra. Esta ley cambia totalmente el enfoque y lo que busca es que la entidad, hablemos del banco, de la cooperativa de ahorro y crédito, tenga la obligación de conocerlo a usted, pero no solo identificarlo, sino saber cuál es su categoría de riesgo. Y si usted cae dentro de la escala baja, las medidas para poderlo atender sean pocas. Ya sea que usted esté en la informalidad, que su base de transacción comercial sea el efectivo. Es decir, busca atender a aquella persona que hoy, por definición de ley, está excluida. Ese es uno de los beneficios que puede tener el guatemalteco.
Tenemos que irnos a un breve corte. Al regresar, seguimos hablando con el señor superintendente de bancos y el intendente de verificación especial. Vamos al corte. Vamos de vuelta, continuamos la conversación con el señor superintendente de bancos y el señor intendente de verificación especial. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hablemos, ya hemos hablado de esta ley, siempre tenemos los mismos cuestionamientos. A mí me causa un poquito de estrés que también los abogados sean ahora personas obligadas, porque hasta un criminal tiene derecho de defensa. Pero, dejando eso de lado, ¿cuáles son las consecuencias verdaderas para el país? Que no se pase esta ley y que nos metan una lista gris. Eso es un dominó que cae y que desencadena hasta poner en riesgo nuestra calificación de grado de inversión, ¿no?
Es correcto. Yo creo que en los dominós, ese es el primero que se cae. El primero que se cae es la calificación de riesgo. Porque Gafilat pertenece a un grupo de organismos internacionales que le responden directamente a la OSD y a las Naciones Unidas. Entonces, el informe de evaluación mutua es un documento internacional de tanto peso como los informes del Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, es el punto de referencia o es la forma en que nos ven cualquier persona que quiera hacer negocios con Guatemala.
Y eso, ¿cómo? Ese es el primer dominó. Cae ese dominó. ¿Y cuál es la consecuencia para el señor que va a comprar ahora la tienda? Digamos que, pues, llegámoslo a la última consecuencia.
Digamos que esta persona que llega a comprar la tienda o que es el tendero recibe alguna remesa o tiene algún pariente que recibe una remesa. Esa remesa le llega aquí a Guatemala a través de una suerte de empresas que están basadas en Estados Unidos. Que están basadas en Estados Unidos y tienen relaciones con bancos. Esos bancos toman de referencia el informe de evaluación mutua y determinan que nosotros estamos en una lista negra, y ese banco en Estados Unidos que direcciona remesas a través de una cadena de personas jurídicas hacia Guatemala va a decir, ok, Guatemala está en la lista gris, entonces le vamos a poner más trabas, le vamos a subir el precio porque tiene más.
¿Hemos estado en la lista gris?
Ya estuvimos en la lista gris en el año 2000.
¿Y se siguieron recibiendo remesas? Siempre.
En aquel entonces las remesas no eran tan importantes como ahora.
Bueno, no serían tantas, pero se siguieron recibiendo remesas. O sea, porque, a ver, el negocio de esas entidades como MoneyGram o como... ¿Cómo se llama la otra? Vamos. Ahorita se me está yendo.
Hay muchos.
O sea, el negocio de esos es justamente enviar y recibir dinero. Porque los primeros afectados son ellos.
Yo no estoy diciendo que no se van a recibir remesas, pero va a ser más difícil, más burocrático, más engorroso y más caro. Y eso pega directamente en el bolsillo del guatemalteco. Es decir, los negocios no se van a parar, se van a ralentizar.
Y tal vez a mí me gustaría resaltar que, vamos a ver, eso es desde el enfoque financiero, desde hablamos de trazabilidad o transacción de dinero en sí, pero también tiene un impacto en la economía, porque las empresas guatemaltecas que importan bienes o productos que luego van a las tiendas, pues también van a ser objeto de una mayor chequeo por parte de las multinacionales que se encuentran en otros países europeos inclusive. Y quiero resaltar algo que mencionaba el señor superintendente de bancos, ¿verdad? Porque dependiendo del resultado que obtenga el país, si es incluido en una lista de países no cooperantes, la Unión Europea adopta esta lista y también implementa medidas de mayor diligencia, no solamente de sus bancos, sino que todas aquellas empresas que también puedan estar comercializando con nuestras empresas guatemaltecas, que al final son quienes ahora, le proveen estos
no
bienes.
Me, y no me malentienda, estamos muy claros que pues no nos están presentando la opción de la quieren ustedes aprobar o no. Es la van a aprobar porque la tienen que aprobar y si no, quedan marcados. O sea, no nos están dando chance a elegir. No. Eso está muy claro y eso está. Pero lo importante es saber para el guatemalteco cómo es. Por ejemplo, por algunas circunstancias yo necesitaba mandar dinero a Estados Unidos hace tiempo. Y resulta que yo veía que con una compañía, fíjese que era remesas pero al revés, ¿va? Con una compañía tenía que cumplir un enorme papeleo, un montón de formularios de la IBE y toda la cosa. Con otra, resulta que no tanto. Y después caí en PayPal y me pregunta, mire, ¿este dinero de qué es? Pues mire, este es un dinero que estoy yo mandando por esta y esta y esta razón. No hay ningún problema. Sí. Sin papeles. Pero ¿por qué la diferencia de unos a otros en los requisitos que yo como ciudadano tengo que cumplir? ¿Por qué?
Si, vamos a ver. Si usted utiliza, obviamente, si usted utiliza mecanismos que están basados fuera de Guatemala, es como que usted use Uber, es como que usted use Spotify y usted accede a servicios fuera de Guatemala.
Pero ellos lo tienen que estar cumpliendo también, ¿no?
Pero yo estoy
seguro.
Porque
imagino que PayPal tendría que cumplir estos requisitos.
Yo estoy seguro que la forma en que usted accedió a depositar o trasladar a través de esta plataforma fue a través de su tarjeta de débito o su tarjeta de crédito.
Sí, claro.
La debida diligencia a usted se la hizo la persona obligada que a usted le dio una tarjeta de crédito. Es decir, esa debida diligencia ya fue hecha por parte de una entidad.
Por el banco emisor de la tarjeta.
Por supuesto. Eso ya se cumplió. Y se cumplió en aquel momento en que usted accedió a esa tarjeta de crédito. Si usted estaba buscando hacer una transferencia a través de un remesador del cual usted no era cliente, le tenían que hacer una debida diligencia en ese momento, porque usted no era cliente.
¿Pero cada vez que se va a hacer el mismísimo trámite?
No, porque cuando usted usó PayPal y lo siguió utilizando, ya nunca más
hizo. Pero utilicé mucho tiempo los remesadores y cada vez había que repetir. A ver, a lo que me refiero es esto. Para la gente es engorroso.
Ahora, si yo
solo y hay quiero mucha hacer gente que ni siquiera entiende el contenido de los formularios.
Quiero hacer, porque esa preocupación es un desconocimiento de las reglas, incluso de las propias personas obligadas. La obligación de conocer al cliente es una sola vez. Todas las demás transacciones que se deban hacer ya están amparadas por el conocimiento de la primera vez. Si a usted le aplicaron la política conocimiento del cliente, discúlpeme que se lo diga, es porque la entidad así lo dispuso, no porque la regulación,
porque lo hacían una y otra vez,
porque la IBE se lo haya pedido.
Regresemos a lo que va a pasar con esta ley cuando la aprueben. Y ustedes estaban diciendo que le permite una mayor discrecionalidad al agente bancario de la agencia, del mercado, de alguna parte. Conocer a la persona que llega con su fajo de billetes porque vendió verduras en el mercado y decir, bueno, este señor tiene este negocio, yo lo conozco, yo le he comprado las mandarinas, entonces yo sé por qué tiene dinero. Pero esta ley, ¿cómo ampara todas las transacciones y las aperturas de cuenta y todas las cosas que se hacen digital? ¿Está poniendo más requisitos? ¿Está dejando más libre la parte digital? ¿Cómo se está llevando eso? Porque estamos hablando de dos realidades que conviven y que cada vez más estamos llevándonos hacia lo digital, pero en nuestro país también existe el otro.
Sí, esa pregunta es súper interesante porque desde un buen tiempo atrás hemos estado visualizando ya la existencia, por así decirlo, o la necesidad de esos canales electrónicos para una enrolamiento digital de clientes. Y en ese sentido quiero resaltar que esta ley viene a fortalecer esas medidas preventivas, pero sin, por decirlo de alguna manera, obligar a que haya una presencialidad como tal. Tenemos que ser bien muy claros que la transformación digital es ya un hecho. Y las entidades bancarias y las cooperativas y otras instituciones financieras que también prestan este tipo de servicios ya están generando pasos agigantados para un enrolamiento digital de sus clientes. Ahora, tenemos que estar conscientes de que no podemos quedarnos con pedirles una gran cantidad de documentos, papeles y todo, si esta información la pueda acceder o puede obtener una información de esta manera a través de un enlace, a través de la interoperabilidad que debe de haber entre las instituciones públicas para poder acceder a la información que usted tiene. Sin ir tan lejos, un banco debiera de poder tener acceso a información que se encuentre registrada en el RENAP para poder identificar que en efecto usted
existe.
Sí, existe. Y que usted tiene un ID real y que la persona que está enrolándose es en efecto esa persona. Y hay otros elementos que los bancos están utilizando. Por ejemplo, también la ventaja
del reconocimiento facial
ejemplo, o huellas dactilares. Exactamente. Esos elementos son muy importantes de considerar. porque esto no descarta, como se bien mencionaba, la existencia de otros mecanismos que puedan estar utilizando las personas obligadas, y tampoco descarta aquellas posibilidades de que alguien quiera suplantar la identidad. Pero eso también lo estamos pasando con documentos físicos, sí, ¿no?
Así es. ¿Cómo va, digamos, la aprobación en el Congreso? ¿Cómo va esta discusión dentro de las bancadas del Congreso? ¿Y cómo se prevé que va a estar en el Pleno? A ver, no quiero sonar sarcástico, ¿verdad? Pero es que no hay forma de no decirlo. Dado que ahí hay muchos, quizá el 80%, que van a ser afectados por esta ley.
Digamos que, nuevamente, la ley ya existe. O sea, uh-huh. Nosotros sí, ya sí tenemos una ley, en el sentido
de que... Esta es una ampliación, digamos.
Es una modernización, es un cambio de enfoque y unos ajustes de los problemas que ha generado algunas interpretaciones de la ley actual. Hay mucho que hablar, digamos, pero queremos dejar muy bien pulida la redacción para que mejore muchas cosas. Ese argumento que usted dice, José Eduardo, es exactamente lo que ellos en algunas oportunidades han dicho. Pero les respondemos lo mismo, es decir, ya la regla PEP ya existe, el monitoreo intensificado sobre personas de alto riesgo existe, es decir, no estamos cambiando esas reglas, no van a cambiar en esencia, tal vez el enfoque sí, y ya lo hablamos anteriormente, pero yo creo que en el fondo se entiende de la necesidad que como país, para poder parecernos en este estándar a todos nuestros pares comerciales, es sumamente importante. Ya hemos tenido conversaciones en la Comisión de Economía y Comercio Exterior, hemos avanzado con mesas de trabajo, encaminándolo, yo espero, con un dictamen favorable. Creemos que al cierre de este año ya podríamos tener un dictamen por parte de ellos, yo me estoy aventurándolo a decir, y que prontamente podamos tener una aprobación.
Porque mire que ahí sí hay de alto riesgo.
Por...
ahí sí hay varios de alto riesgo.
Pongámonos altamente
bien,
comprometidos.
Tomando esto en cuenta, si las cosas van y hay un dictamen favorable, si se agenda para el otro año, o sea, es en una situación optimista, dado cómo trabaja el Congreso, ¿verdad? Se estaría aprobando para enero. ¿Eso es manejable de acuerdo a los compromisos que ha hecho Guatemala?
Sí. Cada mes que pasa es un mes en contra a la implementación de esta ley. Y creo que, vamos a ver, sí, bajo los acercamientos que hemos tenido con la Comisión de Economía y esa visualización que se tiene de que es probable que sea en el primer trimestre del próximo año que sea aprobada esta ley, creo que estamos en un tiempo muy justo para poder reglamentarla posteriormente y luego de ello implementarla, ¿verdad? Porque cuando venga la evaluación, que será en febrero del 2027, Guatemala tiene que tener plenamente implementada esta nueva norma. Entonces estamos contra el tiempo y es por eso el sentido de urgencia que hemos manifestado en muchas ocasiones de la aprobación de esta ley.
Señor superintendente, ¿usted quiere la última palabra en el último minuto que tenemos?
Muchas gracias. Sí, definitivamente. Yo lo que quiero asegurar es que la IBE desde la administración de Juan Carlos Monroy ha tomado en cuenta las grandes necesidades que tiene Guatemala por modernizar el sistema de prevención, el cual se aplica y se percibe claramente en el ejemplo que ponía José Eduardo para poder enviar la tramitología que existe. Ahora, nosotros tenemos mucho conocimiento de que la aplicación de esos requisitos no solamente recae en la norma, sino también en las propias políticas de las personas obligadas. Nosotros hemos hecho nuestro esfuerzo por divulgar a través de nuestros mecanismos hacia las 3.500 personas obligadas que existen, de que es necesario adoptar nuevas tecnologías, de impulsar la bancarización y la inclusión financiera. Y esta ley tiene un gran componente que impulsa todo esto: acercar los servicios financieros y la inclusión financiera hacia todas las personas y que esto no sea burocrático. Al final de cuentas, el monitoreo y el reporte es para aquellas personas que cometen delitos, no para el guatemalteco de bien.
Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias al licenciado de León, muchas gracias al licenciado Monroy por estar con nosotros. Les deseamos suerte en su lucha porque sea aprobada. Bueno, es el corte.